els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Benvingudes i benvinguts a un nou espai d'aquesta secció que en la seva quarta temporada, com segurament molts ja recordareu, està integrat en aquest programa diari sense distància. Una mica abans de 6:45 comencem sempre aquests minuts que organitza i promou la Pastoral Obrera de Catalunya. Mirem d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, la que ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Els programes els podeu trobar també a la secció de Ràdio a la Carta, del web radioestel.cat, en el podcast de Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel Oficial. Saludem l'Àngela Rodríguez i la Maria Guarch. Bona tarda a totes dues.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Bé, Àngela, comencem parlant del personatge que ens acompanyarà avui, que és el cardenal guatemalenc Álvaro Leonel Ramazzini.
Sí, exacte. Guatemala va patir un llarg conflicte intern des de 1960 fins al 1996, en què es calcula que van morir 200.000 persones i encara se'n troben de fosses comunes. Més de 45.000 van desaparèixer, es van cometre més de 600 massacres i 1.5 milió de persones van haver-se de desplaçar o van ser refugiades. En l'esforç de recuperar la memòria, la gran advocada de les víctimes, com diu el filòsof Reyes Mate, hi ha jugat un paper important l'Església en projectes com Remi i Monsenyor Juan José Gerardi, el seu impulsor, que va morir assassinat poc després de presentar el seu informe el 1998. A l'espai d'avui volem conèixer més aquest país i la situació dels drets humans i per això hem convidat al nostre programa el cardenal Álvaro Ramazzini, bisbe de la diòcesi guatemalenca de Huehuetenango. Segons diu Juan Luis Carvajal de la Conferència Episcopal de Guatemala, de Monseñor Ramazzini, és un obispo reconocido en la región por su ímpetu y compromiso social. No solo conoce, sino que pone en práctica la doctrina social de la Iglesia. Su preocupación y apoyo es constante en la pastoral de movilidad humana, a la pastoral penitenciaria, pastoral de la tierra y pastoral indígena. Monseñor Álvaro es un hombre de Dios y un hombre del pueblo. Él es un buen pastor.
Doncs el saludem ja, senyor cardenal Álvaro Ramazzini. Buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes y mucho gusto de saludarlos y gracias también por dar este espacio.
Doncs nosaltres encantats. Hem de dir que Álvaro Ramazzini és a Catalunya aquests dies, concretament ara es troba a Sant Cugat, al Casal Borja, està participant en diverses activitats. En primer lugar, senyor cardenal Ramazzini, ¿a qué se debe su visita a nuestro país? No, nos consta que tiene por aquí buenas amistades.
Bueno, vine hoy aquí porque quería saludar a un amigo muy querido, el padre Francisco Xanmar, que ya está aquí pues en la residencia de los sacerdotes ya retirados de la Compañía de Jesús. Y el padre Xanmar ha hecho pues un gran trabajo allá con nosotros a través de los médicos, también doctoras que han venido a apoyarnos gracias a estas iniciativas del padre Xanmar. Pero también la relación con él nació porque yo fui un tiempo responsable de los comités de solidaridad Oscar Romero y el padre Francisco estaba muy involucrado en eso. Entonces, la razón de mi visita es venir a saludarlo a él y aprovechando pues que andaba por aquí, decirle un gracias por todo lo que él ha hecho por nosotros junto con sus colaboradores.
Muy bien.
Monseñor, usted sería uno de los cardenales periféricos nombrados por el Papa Francisco. ¿Cuál es su misión desde este servicio que le confió en octubre de 2019?
Bien, yo soy miembro del dicasterio, es el nombre técnico, ¿no?
Sí.
De la familia y de los laicos. Desafortunadamente hubo una reunión en este año, pero me dio el COVID y yo no pude participar en Roma hace ya un mes y semanas. Pero también soy miembro de la Pontificia Comisión para América Latina, que ya tuvimos una reunión vía internet el año pasado para poder ir viendo sí el desarrollo de las diferentes situaciones que se dan en América Latina. En ese sentido, pues un cardenal es alguien que si el Papa se lo pide, pues da sus consejos y da sus opiniones. Y en ese sentido yo encuentro pues una relación así muy abierta, muy franca con el Santo Padre Francisco. Uh-huh. El año pasado, pues tuvimos ya un consistorio en el que él nos habló de las reformas que se hicieron dentro de la Curia Romana, y bueno, eso fue una excelente noticia para nosotros, puesto que solo escuchábamos que se estaba haciendo esto, que se estaba haciendo esto otro. El Papa publicó ya el documento de la renovación de la Curia Romana y nos lo dio a conocer, como les digo, en agosto del año pasado. Uh-huh. Eso es, el cardenal está siempre dispuesto a servir al Papa.
Sí, sí.
Hice un voto de juramento para servirlo y yo estoy siempre a la disposición de él.
Sí, sí. Los cardenales son los máximos y más cercanos colaboradores del Papa. Le vamos a pedir una pequeña presentación, si puede, telegráfica, breve, de su país, de Guatemala, por favor. ¿Cómo son sus gentes? ¿Cuál es su día a día en este momento?
Bueno, voy a decirlo rápidamente. Uno de los fenómenos ahora que muestra lo que nuestro país es son las migraciones. Tenemos más de 2 millones de guatemaltecos buscando mejorar su futuro en Estados Unidos. La gran pregunta que siempre nos hacemos es ¿por qué salieron de Guatemala? Y uh-huh. Digo, no salieron a vacacionar, ¿verdad? Salieron a buscar trabajo y a buscar trabajos bien pagados. El número de migrantes en Guatemala, a pesar de todas las restricciones del gobierno mexicano y de la política también del señor Biden, que es contrarrestar esta migración, estos flujos migratorios, no impide que miles de guatemaltecos busquen ir a Estados Unidos por la situación de pobreza que tenemos en el país.
Claro.
Indudablemente que perdemos mucha mano de obra porque, sí, ahora usted en Guatemala en muchos lugares no encuentra ya albañiles que quieran trabajar porque no hay, se van a Estados Unidos u otro tipo de trabajos. Pero aparte de eso, seguimos en una situación ahora de aumento de la pobreza, más que durante el conflicto armado, y luego también enfrentamos el gravísimo problema de los narcotraficantes, que hacen pues un daño tremendo, junto con lo que nosotros llamamos allá las maras, es decir, las pandillas juveniles, que afectan muchísimo a la familia. Los niveles de desempleo en Guatemala siguen creciendo, por eso la gente va a buscar a Estados Unidos. La diferencia entre gente que tiene mucho y que tiene y la que tiene poquísimo, pues se ha aumentado, ¿verdad? Uh-huh. Se ha aumentado. Y lo que ha salvado a muchas familias en Guatemala son los millones de dólares que los guatemaltecos envían desde Estados Unidos en las remesas. Esa ha sido la salvación para muchísimas familias. Uh-huh. Seguimos con los problemas crónicos de Guatemala. Y ahora pues en una situación de acercamiento a nuevas elecciones, pero solo para darles una idea de la falta de madurez política que tenemos en el país, hay 28 partidos y cada uno con sus propios candidatos para presidente, vicepresidente y miembros del Congreso. Uh-huh. Seguimos teniendo el problema de que nuestra Corte Suprema de Justicia son ya 3 años que deberían de haber sido cambiados los magistrados y no los han cambiado. Y también la posición de la fiscal general en algunas ocasiones no ha sido lo que nosotros, nosotros digo en este caso yo y otros que estamos involucrados en asuntos sociales, quisiéramos, ¿no? Con toda la persecución que ha habido a jueces que han tenido que dejar el país porque los han amenazado. Estamos viviendo en ese sentido una situación bastante complicada.
Sí, sí.
Bueno.
Bueno, pues
estamos ahí, estamos en la lucha.
Manteniendo la esperanza y en la lucha, como usted dice. Sí.
Sin esperanza estamos perdidos.
Muy compleja esta situación, pero además una de las singularidades de Guatemala, Monseñor Ramazzini, es el aporte de la población indígena, que es un 60% de la población y además con 22 etnias diferentes. ¿Cómo son considerados?
Bueno, gracias a los acuerdos de paz firmados ya hace años, 1996, si no me equivoco, hay un documento en el que se pide respetar los derechos y la identidad de los pueblos indígenas. Esto, mal que bien, aunque no ha sido en un 100% cumplido, 25% diría yo de su cumplimiento, ha dado mucho respiro a las etnias indígenas. Donde yo vivo hay 8 etnias indígenas diferentes, cada quien con su lengua. Y ahora veo que hay mucha más participación de las mujeres también indígenas en el ámbito político. Creo que por ahí tenemos también que aprender a darle una importancia muy grande a este protagonismo de las mujeres indígenas, sobre todo las jóvenes. Uh-huh. Veo que hay muchas jóvenes que están ya buscando llegar a la universidad, terminar sus estudios previos para llegar a la universidad. Va cambiando un poco esa mentalidad de que las mujeres son solamente para tener familia, ¿verdad?, sin tener una educación formal. Y eso va cambiando. Yo le pongo mucha esperanza en esos cambios. Uh-huh. Cuando esos cambios se logren, creo que vamos a tener un país mucho mejor en todos los sentidos.
Estem parlant avui amb el cardenal Álvaro Ramazzini, que és bisbe d'una diòcesi de Guatemala, de Huehuetenango, i que ens acompanya avui des de Sant Cugat del Vallès, on es troba de visita aquests dies aquí a casa nostra, a Catalunya. Guatemala, un país que necessita superar el dolor del passat. Háblenos, cardenal Ramazzini, de derechos humanos. ¿Se ha hecho justicia en particular en relación con los militares responsables de masacres tras las atrocidades de la guerra, por ejemplo?
Sí, se ha buscado hacer eso y por eso al menos tres jueces han tenido que dejar el país, porque hay una organización que se llama Fundación contra el Terrorismo, de alguien que, pues, entiendo que su padre fue un militar, que siempre está ahí en una posición agresiva contra los jueces, amenazando, utilizando los medios de comunicación social, criticándonos a mí mismo, pues en un tiempo también me criticó fuertemente. Entonces todavía estamos viviendo esos resabios de ese tiempo tan duro y difícil del conflicto armado. Lástima que los acuerdos de paz no han sido implementados al 100%, como lo dije antes, porque eso hubiera podido ser una vía de conciliación muy, muy importante para poder ayudarnos a entendernos y poder conocer el pasado para que no se vuelva a repetir, que esa fue la gran idea del proyecto del obispo Juan Gerardi, que ustedes mencionaron al principio.
Sí. Asesinado en el año 98, hace 25 años.
Sí, exacto. Sí, sí. Asesinado hace 25 años. Entonces, estamos siempre en ese proceso de reconciliación, de integración, que no es solamente integración para poder reconciliar estos bandos que se hicieron durante el conflicto armado, sino sobre todo de integración de los pueblos indígenas, de integración de la clase, de la gente empobrecida, para que puedan realmente participar de lo que es el desarrollo que se debe de lograr en el país.
Uh-huh. Estaba comentando antes todas las agresiones, también crímenes que han sufrido diferentes defensores de los derechos humanos. Usted mismo también nos consta que ha sufrido en piel propia amenazas y se ha temido por su vida. Y en cuanto a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, que es una de las instituciones más respetadas en el país y continuadora del legado de Monseñor Gerardi, ¿en qué centran ahora mismo sus energías?
Bueno, están acompañando algunos casos emblemáticos, acompañando a las personas acusadas, dándoles la asesoría y dándoles un acompañamiento a nivel jurídico. Siguen también siempre con su proyecto de divulgación de lo que fue la obra de Monseñor Gerardi y también manteniendo un poco al tanto a la población de lo que sigue significando violación de derechos humanos. Es entonces un referente que desde la ciudad de Guatemala, desafortunadamente en Guatemala tenemos todavía ese centralismo de la capital, ¿verdad? Uh-huh, sí. A nosotros que estamos en el interior, como que si no existiéramos y tenemos que esforzarnos para que nos oigan. Bueno, pero ellos estando en la ciudad de Guatemala tienen más oportunidad también de hacer ver las situaciones en las que derechos humanos están violando. Uh-huh. Hay situaciones en las que todavía trabajadores del campo, pues son de veras explotados, aunque esto ha mejorado un poco. Y en ese sentido, ciertos casos emblemáticos, esta Oficina de Derechos Humanos los toma y eso ayuda para que sean divulgados.
Sí, y muy rápidamente para terminar, señor cardenal Álvaro Ramazzini, ¿qué caminos de esperanza tiene Guatemala? No nos da tiempo, queríamos hablar un poco de medio ambiente, pero por lo menos díganos dónde está la esperanza, en qué caminos.
Pues la esperanza está en la juventud. La esperanza está en la juventud, que tenemos que seguir trabajando fuertemente nosotros desde la Iglesia con nuestras pastorales juveniles. La esperanza también está ahora en el sínodo que se está preparando. Hemos trabajado según nos lo han pedido en la preparación. El año pasado tuvimos la visita del cardenal Gregg, que vino pues a darnos un par de charlas allá sobre esta temática. Él está haciendo otra visita, pero lo aprovechamos. Y sobre todo, usted mencionó un tema que para nosotros es fundamental, el tema del medio ambiente, porque realmente debemos de cuidar lo que la riqueza natural que Dios nos ha dado. Entonces estamos también empeñados en eso.
Muy bien.
El tema del cambio climático que nos afecta, en fin, bueno.
Lo tenemos que dejar, pero muchísimas gracias, señor cardenal Álvaro Ramazzini. Hem parlat avui amb el bisbe de la diòcesi guatemalenca de Huehuetenango. Un abrazo y que vaya muy bien su estancia en Cataluña.
Muchas gracias y éxitos a ustedes en su trabajo.
Des del llevat dins la pasta creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església. Per això avui ens presenta ara la Maria Guarch un fragment de l'encíclica Fratelli Tutti, concretament del punt número 249.
Mai no s'avança sense memòria. No s'evoluciona sense una memòria íntegra i lluminosa. Necessitem mantenir viva la flama de la consciència col·lectiva donant testimoniatge a les generacions futures de l'horror del que va passar, que desperta i preserva d'aquesta manera el record de les víctimes perquè la consciència humana s'enforteixi cada vegada més contra tot desig de dominació i destrucció. Ho necessiten les mateixes víctimes, persones, grups socials o nacions, per no cedir a la lògica que porta a justificar les represàlies i qualsevol tipus de violència en nom de l'enorme mal que han patit. Per això no em refereixo només a la memòria dels horrors, sinó també al record dels qui, enmig d'un context enverinat i corrupte, van ser capaços de recuperar la dignitat i, en petits o grans gestos, van optar per la solidaritat, el perdó, la fraternitat. És molt sa fer memòria del bé.
I ràpidament presentem un recurs, un llibre, Maria.
Doncs sí, us recomanem el llibre Los papeles secretos del genocidio en Guatemala, de l'advocada especialitzada en drets humans, Sofia Duyos.
I d'altra banda, demà 25 de maig, la Marea Pensionista convoca una concentració a les 11 del matí davant de la delegació del govern a Catalunya, carrer Mallorca 278 de Barcelona, per demanar pensions mínimes equivalents al salari mínim interprofessional. I també concentració en defensa del padró sense domicili a les 11 a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Fins aquí el llevat dins la Pasqua, dins la pasta, perdó, en temps de Pasqua, al sensedistanciaradioestel.cat teniu el correu electrònic.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.